Now the text for our message this evening is from Revelation chapter 3 and verse 19.
El texto en esta noche viene del libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Apocalipsis 3 versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Particularmente estas palabras que vemos aquí, sé pues celoso. Y nuestro texto, nuestro título en esta noche es El celo cristiano. Este pasaje que se ha escrito a la iglesia de la Odisea es la última de las siete cartas escritas a las iglesias. Y no voy a ir en detalle en estos versículos porque el pastor Ibrahim lo hizo de una manera cuidadosa en una serie en los recientes meses. Pero quiero enfocarme en esta particular palabra que dice, sé pues celoso. El pasaje en sí, que es escrito a la iglesia de la Odisea, nos enseña algo muy importante. Para resumir todo lo que él enseña, pero enseña algo bien importante, que la tibieza en las cosas espiritual es muy ofensiva para el Señor. La tibieza es una gran ofensa contra el Señor. Veamos el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una descripción gráfica, algo aquí que nos está moviendo, nos está diciendo, mira, fíjate cuidadosamente, imagínate que tú muerdes una fruta esperando tener un sabor dulce y descubres que has comido una fruta podrida y quieres vomitar de tu boca. Esa es la clase de sentimiento que tú puedes ver en este pasaje, algo que es ofensivo, algo que es feo y no deseado. Y esa es la actitud del Señor hacia aquellos que son tibios en cosas espirituales. Esta iglesia de la Odisea era tibia. Se decían a sí mismos, soy rico y tengo riqueza y no tengo necesidad de nada. Tenían una manera de verse en su posición y lo que habían logrado. Pero no se daban cuenta cuán pobres eran delante de los ojos del Señor. Aquí vemos claramente que dice en el versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor nos habla para que busquemos las cosas espirituales y encontrar la justicia del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y podamos buscar y ver estas cosas. Y en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y él está aquí hablando a creyentes. Probablemente había incrédulos mezclados aquí que hacían que baje el tono de la iglesia, pero no sabemos en sí. Pero habla, dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él trata con aquellos a quien ama, y a pesar de que sea de una manera mala, aquellos que están en una condición de tibieza. Y muchos hemos estado en esa condición de tiempo en tiempo. En nuestra vida ha habido tiempos que hemos perdido el celo y nos hemos vuelto tibios. Cuando hemos estado siendo ofensivos contra el Señor en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, tiempo en el cual hemos caído, y necesitamos este desafío de tiempo en tiempo, y esperemos que no sea todo el tiempo, pero sí de tiempo en tiempo. Necesitamos este desafío, y nos comanda aquí directamente que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Él está hablando a aquellos a quien él ama, y dice que él les reprende y les castiga. Está hablando a creyentes. Recordemos en Hebreos 12, hace una declaración clara cómo es que el Señor lidia como si fuésemos hijos. Y si somos castigados por el Señor, demuestra que somos legítimos, hijos genuinos del Dios viviente. Ese es en Hebreos 12, del versículo 5 al 7. Entonces él viene con este desafío grande que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y necesitamos enfocarnos en esta palabra celoso. Celo es vital para la vida espiritual. La naturaleza ofensiva de esta iglesia y de su gente en dirección hacia el Señor, porque habían perdido su celo, se habían vuelto fríos en su fe. Y estaban pretendiendo y estaban yendo a través de emociones y no tenían esa vida genuina en su vida manifestada. Y cuando pensamos del celo cristiano, tenemos que ver primeramente en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos da un ejemplo maravilloso en muchas maneras. En Juan 2:17, sus discípulos recuerdan que estaba escrito y dice: el celo de tu casa me consume. Esta es una profecía del Salmo 69, versículo 9. El Señor estaba profetizando de que iba a venir, iba a tener un gran celo para la obra del Señor, por la casa del Señor. Estaba escrito y dice: el celo de tu casa me está consumiendo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene celo en su corazón desde la eternidad hacia la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Él ha puesto su celo en nosotros, sobre su gente. Él está celoso por nosotros. Recordemos que antes de que nosotros hayamos nacido en este mundo, y su celo es por nosotros, nos lo sostuvo a través de su sufrimiento cuando Él fue a la cruz del Calvario. El objeto en su mente y en su corazón era la salvación de su gente, el gozo que iba a ser, que iba a estar en toda la eternidad con ellos. Entonces su celo lo sostenía a través de todas las dificultades y todo su sufrimiento. Y Él aquí nos llama y dice que Él está sentado a la derecha de Dios, clamando por sus hijos, por su gente, y está ahí. Su celo continúa y Él espera que nosotros seamos celosos por Él. Él espera que nosotros demostremos ese celo por Él. Dice que la indiferencia de nosotros da tristeza a su corazón. Entonces Él espera que nosotros respondamos a ese infinito precio que Él ha pagado por nosotros. Y cuando venimos a esta palabra que dice celoso, tenemos que entender qué significa esto. Y vamos a ir a través de diferentes aspectos para entender cuál es el celo cristiano en nuestras vidas. Y estos son los encabezados, y yo estoy muy seguro que habría muchos encabezados, pero vamos a ir en particular a examinar a estos, el celo personal. La pregunta: ¿soy celoso en las cosas del Señor, en la vida cristiana? ¿Tengo un celo genuino? Entonces tenemos que hacer una autoexaminación de tiempo en tiempo para ver. Y el tiempo de vacaciones es muy bueno para poder hacer y dejar las cosas preciosas de nuestra vida normal, de trabajo y otras cosas. Este es un buen tiempo para dedicar nuestro tiempo a nuestra autoexaminación y ver nuestro celo. Y voy a dar un número de encabezados en este tema acerca del celo cristiano. Y el primero que voy a traerlos es celosos de buenas obras. El primer encabezado es celosos de buenas obras. Y es bueno y directo cuando nos lleva a Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La primera característica aquí que de la gente del Señor es, dice que somos redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, redimidos de la iniquidad y purificados para sí, santificados por un pueblo, gente en particular. La primera característica que se nombra aquí es celoso de buenas obras, celosos de buenas obras. En el Nuevo Testamento, no los he contado, pero dice que hay 16 referencias que hablan de las buenas obras de los creyentes. Yo sé que lo podemos multiplicar de una manera indirecta. Somos conocidos por buenas obras y eso es algo muy fundamental en nuestra fe. Y está aquí, en Tito 2:14. Somos redimidos para las buenas obras. Y ese es el desafío aquí. Aún con el propósito de la Biblia está definido para nosotros, para que produzca en nosotros y nos prepare para hacer buenas obras. En 2 Timoteo capítulo 3, 16, 17, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros somos completados con la palabra de Dios y somos preparados para buenas obras. ¿Qué buenas obras? ¿Son cosas buenas delante de los ojos de la gente? Y así que el mundo nos va a ver y decir: estos son buenas personas porque hacen buenas cosas. ¿Esas son las buenas obras? No. buenas obras en el mundo siempre son admiradas por el pecado. Aún en los cristianos que hacen buenas obras, no pueden ser perfectas ni puras sin que haya pecado en ellas. Las buenas obras son aquellas que son motivadas por el amor de Cristo, motivadas por la gloria de Cristo. Nosotros hacemos cosas debido a Él, porque te queremos traer gloria a Él, porque queremos mostrar nuestro amor a Él. Esas son las buenas obras. Esas son las buenas obras que salen de nosotros debido al Señor del Jesucristo y porque queremos traer gloria a Él. Esas son obras hechas por la fe. Hebreos 6 dice que sin fe es imposible complacerla. Entonces, todo lo que hacemos al querer complacer al Señor es todo por la fe, todo para que Él tenga la gloria y por el amor a Él y las cosas que son originadas de la fe. Y no lo haríamos si no tuviésemos fe en el Señor Jesucristo, y así no habrían buenas obras. Las cosas que emanan de nosotros, ¿por qué? Por su obra en nosotros. Y esto es posible de hacer buenas obras en nosotros, es porque caminamos en comunión con Él. No podemos hacer buenas obras si es que nosotros le estamos entristeciendo y estamos dirigiéndonos hacia las cosas pecaminosas. Él dice, yo soy, dice el vid, y ustedes son, dice las ramas. Todos los que están en mí, dice, van a tener más frutos, porque si separados del Señor Jesucristo no podemos hacer nada. El Señor nos dice claramente en sus propias palabras, tenemos que estar cerca, Él, caminando con Él, estar en comunión con Él. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Entonces así nosotros podemos hacer buenas obras y traer buenos frutos para Él. Y ese es el primer desafío aquí en esta noche. Cuando revisamos en nuestras vidas y lo que hemos hecho el año pasado y vemos en las cosas, hemos hecho las buenas obras que deberíamos hacer, las obras que son originadas por la fe y por el amor al Señor Jesucristo, o solamente hacemos lo que es nuestro deber y las cosas que se tienen que hacer en la iglesia, o las cosas que tenemos que hacer fuera de la iglesia, y muchas veces no buscamos en hacer las cosas que tienen que glorificar al Señor en el mundo, en la familia, en el lugar donde estamos de educación. Lo debemos hacer de la misma manera como lo hacemos en la iglesia. Es el primer desafío en esta noche y tenemos que tener una determinación para hacer buenas obras. Segundo, deberíamos ser celo por la fe, por la verdad de la fe cristiana. Judas 1:3 dice que nosotros deberíamos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que honestamente contender por la fe. Eso es comandado para que nosotros lo hagamos y se nos ha dado en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Es algo vital que nosotros tenemos que hacer. Y algunos cristianos se ven indiferentes a este mandamiento. Ellos creen en cosas sanas, pero nunca buscan discernir cuál es el error hoy en día. Ellos nunca dicen, mira, esto es algo correcto y esto es una enseñanza equivocada. Ellos quieren tener paz con todos, aun aquellos que enseñan falsas doctrinas. Nosotros somos comandados a ser celosos por la verdad y por la fe. Entonces la fe en la cual estamos, le ha costado a nuestro Señor un dolor eterno. Es el dolor que Él compró, el camino de salvación, la manera de cómo llegar al cielo. Esa es la fe, y la verdadera fe debe ser infinitamente valuable, que nos ha salvado nuestras almas. Entonces deberíamos vivir por esta fe a través de esta vida. Y muchas veces esta fe son atacadas por gente impía. Vemos que se pasa eso fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y nuestra fe ha sido atacada en cada generación. Hay nuevas herejías y antiguas herejías que regresan y están dando vueltas. En nuestra generación vemos el error carismático, en la música contemporánea, ahora el nuevo calvinismo. Y seguimos viendo los errores antiguos. Cada mañana vemos al frente de nuestra iglesia los testigos de Jehová que están ahí parados dando sus libros en las estaciones. Y ya vemos, ese es el error antiguo y esa herejía antigua del comienzo de la iglesia. y continúan siendo enseñadas hoy en día si son seguidos por muchos. Discernimos estas cosas, estamos firmes por la fe, contendemos por la fe. Deberíamos nosotros ayudar a aquellos predicadores que contienden por la fe. Nuestro pastor es un gran contendor por la fe, y también hay hombres que contienden por la fe, y debemos ayudarlos y debemos estar en oración o en todo lo que podamos hacer. Habiendo dicho esto, también nosotros deberíamos vivir una vida expositiva de esta fe. No podemos estar firmes por la fe, contender por ella, si no manifestamos su carácter nosotros mismos. De otra manera nos vamos a volver en personas duras. No vamos a ser más diferentes de otras personas para estar ahí declarando que esto es correcto y esto es equivocado. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando la gracia del Señor Jesucristo y los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces debemos honestamente desear ser como Él para poder contender por la fe. Y en Él tenemos la autoridad de la palabra. Entonces podemos hablar con confidencia de las cosas eternas y de las cosas espirituales. Podemos desafiar a las personas y decir qué es lo que es correcto y qué es lo que es mal. Pero tenemos que manifestar y mostrar en nuestras vidas las características del cristiano de todas las formas para poder respaldar nuestras obras y cómo es que nosotros vivimos. Entonces decidimos estar firmes por la fe y esparcir la fe para atraer más gente adentro de esa fe. Ese es el gran deseo. Estamos manteniendo nuestro celo en esta área. Es algo que nosotros tenemos que preguntar a nosotros mismos y es algo que nos deberíamos cuestionar. La tercera área del celo, esto es algo personal, el celo por la verdad, el celo por la veracidad. Estamos firmes por la fe, pero al mismo tiempo tenemos que tener un celo personal por la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto se puede convertir esta palabra donde dice verdad con genuinidad. Nuevos corazones, tenemos nuevos deseos, ya no somos mentirosos. No podemos traer mentiras fácilmente. Nosotros tenemos que enfrentar a la verdad y ver la realidad de nuestra propia oscuridad de nuestros corazones. Y nos arrepentimos de estas cosas y ahora vivimos por Él. Y ya no más necesitamos vivir en la mentira. Somos gente de verdad en cada área de nuestras vidas y demostramos la verdad. Y eso es vital en nosotros. Tenemos que tener un celo para ser gente genuina. Es una cosa maravillosa cuando el mundo mira al cristiano y dice, ese hombre y esa mujer tiene integridad. No estoy de acuerdo con ella o con él y odio lo que ellos enseñan, pero ellos siempre traen la verdad en ellos, siempre dicen la verdad y siempre puedo confiar en ellos porque son genuinos. Y entonces ellos traen la genuinidad, traen la verdad en sus vidas a cualquier momento. Entonces, la veracidad es algo y la que nosotros tenemos que traer continuamente con nosotros. Efesios 5:6 dice que nosotros tenemos que estar con cosas genuinas todo el tiempo. Nuestro testimonio de todas maneras sería vacío si no somos genuinas. ¿Hay alguna deshonestidad en nuestras vidas? Es una área en nuestra vida donde la deshonestidad o nuestro comportamiento, nuestra actitud no es consistente en nuestra vida y podemos ver e identificar. Entonces tenemos que lidiar con este problema porque de otra manera no vamos a caminar en verdad ni en celo por la verdad. Si vivimos con inconsistencia o hay mentiras en nuestras vidas, entonces nuestra devoción va a caer y seremos tibios, creyentes tibios, y tendremos la apariencia que no tiene sustancia ni que es consistente. Mi cuarto encabezado del celo, les voy a dar una lista en esta noche, es el celo por la iglesia. Celo por la iglesia. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Compró a la iglesia, pagó el precio por la iglesia. Entonces esto habla de cada iglesia local, cada iglesia verdadera que fue fundada por el Señor Jesucristo con un costo infinito. Y esto nos recuerda una vez más el costo del Calvario. Lo que el Señor Jesucristo pagó, lo que Él pagó por la iglesia. La novia de Cristo, la iglesia en la tierra es manifestada con muchas iglesias locales. Leemos cómo hemos sido pagados. La gente elegida del Señor Jesucristo, cómo Él ha pagado. Leemos en las epístolas de Pablo su gran preocupación por las iglesias. Estaba preocupado de esta iglesia, por la otra. Constantemente oraba por estas iglesias y por todas las dificultades que pasaba, la persecución. También como las bendiciones que había en cada una de ellas. Cada iglesia es preciada delante de los ojos del Señor. Pablo trabajaba como un padre, también pastoreó y también hizo la obra pionera, laboró para establecer una iglesia, y cuando una iglesia se establecía, crecía la obra y la predicación. Es inmensa y continua, y no hay nada que pueda esto cambiar. Y la iglesia es preciada delante de los ojos del Señor. La iglesia es alta en nuestros corazones. ¿Tiene algo valorable en nuestros corazones, o tenemos nuestra propia agenda que no llegamos a ser miembros, o que nunca se llegan a unir a una iglesia y están siendo desestimadas y hacen sus propias vidas, y ellos creen que pueden ser independientes de las iglesias locales? Y eso es una gran vergüenza, porque cada cristiano es preparado para ser miembro de una iglesia. Entonces, ya no queremos asistir a la iglesia. Muchas personas tienen una comprensión diferente. Solamente van a la iglesia por un tiempo, llegan a ser miembros. Entonces, tienen áreas donde no hay tales cosas como la iglesia. Encontramos en la Biblia que las personas se unían a las iglesias. Eran como pegadas a la iglesia para formar las iglesias. Y nosotros amamos que la iglesia local tiene la membresía. Aquellos que están comprometidos al cuerpo de Cristo, ellos están cuidadosos del cuerpo de Cristo. Entonces la membresía es algo vital. Y si tú asistes a una iglesia, a esta iglesia u otra iglesia regularmente, y no eres miembro de esa iglesia, entonces hay algo que tú estás perdiendo, una cosa vital en tu devocional. Estás en peligro de que te vuelvas una persona tibia, un cristiano tibio. ¿Por qué? Porque no estás llegando a completar el deber que tienes delante del Señor de unirte a una iglesia local. Entonces no estamos comprometidos como deberíamos estar a una iglesia local. No estás obrando en la iglesia local, no estás trabajando, no tienes el deseo de hacer más para servir al Señor, para edificar a tu iglesia. No estás tomando el lugar que se te da, o sea, el equipamiento que el Señor te ha dado, o la habilidad que tú tienes. Y Él nos ha dado este equipamiento. No todas las iglesias tienen estas dádivas o estos dones, y tenemos que dar nuestra parte. Estamos atendiendo a las reuniones, a todas las reuniones que tenemos, o si no puedes, aunque en oración. Es algo que tú lo has puesto constantemente en tu oración o en tu mayordomía de las cosas que tú tienes que dar. Estás dando en proporción a esa bendición en la cual Él nos ha bendecido, que es la mayordomía. Son cosas que son vitales en nosotros. Tenemos que examinar nuestro celo para con el Señor. Sé celoso, nos dice. Sé celoso por la iglesia. Somos llamados a edificar la iglesia en la tierra. Qué gran privilegio es que tenemos el propósito de nuestras vidas. Algunos aquí han estado por mucho tiempo y han visto cómo la iglesia ha crecido de una pequeña congregación hace años atrás, y nos regocijamos de ver un gran número de creyentes, pero hay más que podamos hacer. La cosa maravillosa es el propósito que tenemos en esta vida, en la cual nos comprometemos a servir y edificar esta iglesia y ver que la iglesia del Señor crezca. ¡Qué gran propósito! Muchas personas han crecido frías en la vida espiritual. Ponen las cosas personales primero. Hay algunos que han estado aquí mucho tiempo y ven que hay creyentes que han pasado y se ven celosos. Y están celosos por varios años, y después ellos colocan sus agendas por delante y se van de nosotros, y después, años después, que ellos no han dado una gran contribución en otra iglesia. Se han unido a otra iglesia, pero ya. Es triste escuchar esto. Y tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos volver en personas tibias. si es que no nos comprometemos, si es que no somos celosos por nuestra iglesia. Mi siguiente encabezado es celo por las almas. ¿Somos celosos por las almas? El Señor Jesucristo en Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Él está diciendo aquí a los discípulos, y lo vamos a tomar en cuenta para todos los creyentes, a todos aquellos que seguimos al Señor, somos pescadores de hombres. Es una de las industrias más maravillosas, los pescadores de hombres, pecadores de almas. Pescamos en el mundo, arrojamos la red del Evangelio y estamos buscando que el Señor traiga a aquellos que van a ser elegidos y que son su gente. Y no tenemos tristeza de ver solamente unos cuantas personas en cierto tiempo. ¿Por qué? Porque son las personas del Señor, porque han sido traídos a la red del Evangelio y han sido pescados para el Señor. Y nosotros vemos que la doctrina nos enseña que el Señor tiene muchos lugares su gente, a pesar de que veamos pocos números. No se debe todo a nuestras habilidades, sino nosotros somos instrumentos para poder traer personas dentro de la iglesia. Y recordemos que esto es para Él. Nosotros solamente somos pecadores, pero desafortunadamente hay muchos cristianos que se retiran de esta industria de pescadores. Se retiran temprano, comienzan siendo celosos y después tienen sus propias cargas y las cosas que hacen esta vida complicada llega a ser su cosa primordial, su meta primordial. Y dejan de hacer la obra de pescadores de almas. Y se convierten en personas tibias en esta área de su vida y es triste ver eso. Y esto es algo triste porque muchas iglesias y muchos cristianos entran en este decaimiento porque se preocupan de sus propias cosas, pero deberíamos ser celosos por alma y tomar parte en la obra de la iglesia. Tenemos que tomar parte en la visitación, en el contacto que hay en estos ministerios. Necesitamos siempre trabajadores, necesitamos poner personas que digan, yo quiero ayudar en estas cosas. En la escuela dominical siempre hay una gran necesidad. Se necesitan siempre personas que quieran obrar para poder dar testimonio, para poder dar testificación. Y siempre esperar esas oportunidades para poder testificar. ¿Por qué? Todos y cada uno de los cristianos debería estar dispuesto para ganar almas, para ser pescadores. No, esto no es solamente para aquellos que son capaces o que puedan hablar. No, porque al final de cada predicación del Evangelio, Dios nos da la gran comisión. Recordemos que al final de cada predicación del Evangelio, recordamos que bajo la soberanía del Señor se nos encomienda una sola cosa a la iglesia de hacer, es predicar el Evangelio a cada uno, hacer discípulos en todas las naciones, y ese es un mandamiento colectivo del Señor para todos y cada uno de nosotros en cada iglesia y en cada era. Esa es la cosa que Él ha dejado dicha, el comando final antes de que Él se vaya al cielo. Dice que donde la iglesia esté en la tierra, esa es su función primordial. Que tengan que predicar el Evangelio y todos tenemos que tomar parte. Toda la iglesia es comandada y no solamente se nos comanda a predicar o ser pastores, pero sino que se nos comanda tomar parte en esa gran comisión. Entonces tenemos que examinarnos. ¿Somos celosos por las almas? En esta iglesia hemos visto grandes bendiciones. Hemos visto grandes números de personas que han sido salvas. Y podemos nosotros muchas veces estar tranquilos. Y en muchas iglesias hacen eso. Que muchas iglesias en un año solamente vemos una sola persona que se ha ganado, pero nosotros vemos muchas personas ganadas y no tenemos que tomar esto por contado. Tenemos que ser celosos por las almas y ganar almas en nuestra generación y en este tiempo. Mi sexto encabezado es, ¿somos celosos por la gente del Señor, por los hermanos, por el pueblo del Señor? En Efesios 1 dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cada cristiano Antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos. Lo sabemos que también en la cruz del Calvario dice que Él había visto a cada uno de nosotros en los ojos de su mente, que ya estaba en la mente de Dios. Desde la cruz del Calvario había visto a cada una de su gente cuando Él pagó el precio, cuando Él derramó su sangre. Hay gente de Dios que son sus joyas preciadas y tenemos que verlas así como Él las ve. Tenemos que ver a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que es una joya preciosa delante de los ojos del Señor. Nos tenemos que deleitar los unos a los otros, mirar los unos a los otros. Y a veces encontramos diferencias. Y tenemos que ver lo que el Señor ha hecho en esa persona y cómo le ha cambiado, cómo está trabajando en esa persona. Podemos ver cómo sus características han cambiado y vemos a Cristo en otros creyentes. Y así es que nosotros somos celosos por los hermanos y por las hermanas. Amamos alentarlos y fortalecerlos y ayudarlos. Esas son las cosas que mueven nuestro corazón, o debería hacerlo. Muchas veces nos volvemos en personas que nos autoconcentramos en nosotros, o en la sociedad nos concentramos y esta cultura que está alrededor, y eso es lo primordial para nosotros. Aún la familia está, es algo más primordial en nuestras vidas, pero en la iglesia deberíamos ser diferentes. Recordemos esas palabras, Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Son palabras maravillosas las que vamos a leer. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y tú ves aquí que el amor hacia los hermanos, el celo por los hermanos, es una obra de la gracia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, como dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Lo primero, entonces, esta es una marca de la gracia, que nosotros amamos a los hermanos. Y si no lo hacemos, probablemente no somos convertidos, o es que hemos caído. Entonces nos hemos vuelto tibios. Y esto va... Nos preocupamos primeramente en nuestras cosas y tenemos que ser cuidadosos por nuestros hermanos y buscar ser una bendición para otros hermanos. En el versículo 15 dice que es un pecado terrible, porque dice, si aborrece a su hermano, es que hay hostilidad contra otro creyente, contra otro hermano en Cristo. Es un pecado de homicidio. Y es un pecado muy duro. En el versículo 16 vemos el deber para con otros creyentes, que da, dice, su vida por nosotros. Dice, tenemos que dar nuestras vidas por los hermanos, que es lo que estamos haciendo por nuestros hermanos en Cristo. Esta es una área donde nuestro celo puede crecer frío. ¿Por qué? Porque si solamente nos preocupamos en nosotros mismos. En el versículo 17 hay una preocupación práctica. Si hay alguien que tiene una necesidad práctica y yo tengo necesidad y él tiene necesidad, yo le ayudo con su necesidad. En el versículo 18, aquí habla que sea sincero y genuino. No tenemos que hablar, amar de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad, genuino, lleno de sinceridad. Entonces debemos ser celosos para alentar a nuestros hermanas y a nuestras hermanas. Hay mucho para poder desalentarlos y para que nos puedan desalentar. Vamos al mundo y somos desalentados con las cosas que veamos o las cosas que escuchamos. Y tememos por el futuro y todas esas cosas que están ahí. Y entonces deberíamos estar cuidándonos los unos por los otros, alentándonos, ayudándonos, y recordar siempre que tenemos que ser una bendición los unos a los otros. Y así podemos sobrepasar cada división que nos separaría los unos a los otros y que dañaría el amor fraternal. Si no lo estamos haciendo, y estamos queriendo separarnos, entonces estamos en peligro de ser como la gente de la Odisea, que no somos celosos por esta área en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a los estándares. Aquí es donde es que nosotros sentimos el amor de Dios, porque Él ha dado su vida por nosotros, y así tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. Mi último encabezado en esta categoría es que nosotros deberíamos ser celosos por santidad. Deberíamos poner primero esto, pero no sé cómo darías prioridad a esta lista. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué mandamiento más directo? Tenemos que tener celo por la santidad. Este es algo que cambiaría grandemente nuestras vidas cuando llegamos a ser cristianos. Nuestro corazón cambia porque tenemos un nuevo celo por la santidad, separación del mundo, por la puridad, por la pureza. Y esta es parte de nuestras vidas. Esta es una batalla diaria en nuestras vidas. Necesitamos celo para ganar esta batalla. Porque constantemente nuestra naturaleza que está en nosotros está unida con el hombre viejo y se está uniendo constantemente. Tenemos que batallar constantemente, tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque por la naturaleza podemos amar el pecado. Entonces, en nuestra jornada que caminamos hacia el cielo, podemos dejar a un lado este deseo carnal. Recordemos que en nuestro caminar vamos a pasar por ese lugar de vanidad y van a haber muchas tentaciones, y tenemos que poner a un lado estas tentaciones. Recordemos lo que dice la Biblia, que dice que la carne está batallando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esta batalla puede ser ganada día a día si tú caminas en santidad con el Señor. Pero tienes que batallar y no puedes entrar en no puedes ganar esta batalla hasta que no entres al cielo. Entonces tenemos que batallar constantemente hasta el final. Entonces somos celosos por la santidad. Esta es una gran marca de la gracia. El pecado ya no es nuestro amigo, y tenemos que confesar en las cuales un día hubo en que nosotros nos gustaba nuestro pecado y estamos indiferentes con la santidad, y no somos posibles de ser usados por el Señor. Entonces tenemos que ser celosos por la santidad. Y hay mucho que pueda poner oposición con la santidad. El mundo que nos muestra la inmoralidad. Nos tenemos que alejar de esto. Tenemos que poner en nuestra vida momentos en los cuales tenemos que tener cuidado. Porque hay situaciones en las cuales tú puedes estar en internet y la tentación puede venir. La tentación puede entrar en el lugar de trabajo. La tentación para jóvenes. Para los jóvenes hay muchos problemas para ser tentados. La santidad es vital en nuestras vidas, porque sin ella nos volvemos en personas formalistas. Venimos a la iglesia, podemos mostrar a todos que estamos haciendo cosas que hacemos, pero son cosas vacías. Y es una vergüenza, porque se vuelve una religión tibia y el Señor lo encuentra ofensivo y lo va a vomitar de su boca. Entonces tenemos que ser celosos por la santidad. Ahora, al recordarnos, tenemos que recordarnos que hay un oponente, el cual es Satanás. En primera de Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás tiene muchos agentes en este mundo, pecadores que son celosos por su filosofía. Son celosos por muchas cosas. Todos aquellos que enseñan error, que enseñan herejía y cosas religiosas, son muy celosos. Tenemos que recordar estas cosas. Nosotros estamos en contra de un enemigo celoso. Satanás nunca va a descansar. Él es celoso por la perversidad. Y tenemos que vencer a la maldad con las cosas buenas. Entonces tenemos que hacer buenas obras, tener celo por las buenas obras, con la verdad de nuestra vida. Celosos por la iglesia, celosos por las almas, celo por los hermanos, celo por la santidad. Quizás hemos comenzado bien años atrás, pero después vinieron las complicaciones de la vida, las cargas, las dificultades, o quizás la prosperidad era otra cosa que ha venido y nos ha hecho que seamos cristianos tibios, como los de la Odisea, que se han vuelto ricos y estaban autosatisfacidos. Entonces tenemos que mirar a nosotros mismos. Y el Señor es aquí, tiene mucha gracia y nos dice en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una maravillosa invitación que vemos aquí en el versículo 20. Es parte de este mensaje. Está diciéndole a estas personas tibias: sean celosos, arrepiéntanse. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y se restaurará comunión. Si es que has caído o has sido tibio o has tenido algo malo en tu vida, él va a restaurar nuestra comunión con él. Si te arrepientes y si una vez más vuelves a ser celoso, él va a venir, dice, y va a vencer. ¿Cómo es que podemos ganar nuevamente el celo cristiano? ¿Cómo podemos ganar nuevamente el celo cristiano? Unos cuantos puntos. Yo sé que hay muchos puntos, pero algunos cuantos puntos para poder meditar. Meditar en la cruz del Calvario. Recordemos el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Los maravillosos frutos, pero ahora Él está en la eternidad, la nueva vida, la vida que transforma, que cambia de la oscuridad a la luz, la eternidad que viene, la bendición que está acercándose. Medita en la cruz y lo que le costó al Salvador, y eso va a despertar a nuestro corazón y nos va a dar deseo para ser celoso. Lo segundo, reflexionar sobre el amor de Dios en Jesucristo. Pensemos en eso, el amor de Dios en Cristo, en su gente. Qué gran amor que Él tuvo, y nosotros tan poco amor que tenemos para retornar. Si nosotros somos tibios, ¿cuán poco nosotros podemos dar en retorno? Recordamos que en muchos servicios nosotros hemos dicho que el amor nosotros escogemos. ¿Qué? ¿Amamos este mundo o al Salvador? ¿Amamos nuestro confort o amamos la causa del Señor? ¿Amamos nuestra propia vida o las almas necesitadas? ¿Qué es lo que podemos aquí decidir o qué es lo que podemos escoger? Quizás estemos en nuestros 20 años o 40 años. ¿En qué edad que estemos? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que escoger en el tiempo que nos queda. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a tener el deseo de ser una bendición y ser cristianos celosos? Podemos ir a Efesios capítulo 5 y decir y tomar la armadura del Señor. Yo no tengo tiempo para ir a este versículo, pero hay elementos, los armamentos espirituales, y tenemos que revisar. ¿Estoy tomando estos armamentos para usarlo en mi vida espiritual día a día? Dice que tenemos que volver a la armada del Señor Jesucristo. Quizás aquellos que nos hemos sentado atrás, o quizás aquellos que nunca nos hemos unido a la armada del Señor, tenemos que hacer. Si tú eres cristiano, somos equipados y tenemos un rol en la armada del Señor. Recordemos nuestra vida, cuán corta es. No sabemos cuántos años tenemos de vida. Tenemos que usar nuestra vida de una manera correcta. Si tenemos celo, tenemos que tener celo en todas estas cosas y usar nuestra vida lo más que podamos para que así llevemos lo que se pueda más para la eternidad y que sea de bienestar para los demás. Veamos el estado de estos días, de la iglesia, del mundo en el cual vivimos. Y nosotros deberíamos tener más celo para poder ayudar a esta situación. Para terminar, un escritor antiguo escribió, dice: sé celoso hoy, mañana puede que tú mueras. Sé celoso a tiempo y en la eternidad te regocijarás de lo que has sido. Este es un tiempo para reflexionar en este tiempo de vacaciones. Pensemos en estos encabezados, el celo que deberíamos tener en diferentes áreas de nuestra vida y cómo es que nosotros podemos retornar al Señor en cada una de estas áreas. Tenemos que ser celosos y nos tenemos que arrepentir. Que el Señor nos ayude.